José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Diez y dos minutos y nos escuchan desde las Islas Canarias, que en esta época del año es un especial privilegio. Pues bienvenidos todos a este tiempo de la linterna de la iglesia que abrimos, que encendemos en este momento y que permanecerá con ustedes hasta casi la medianoche. Como siempre, para explicar, profundizar, analizar y compartir todo lo que sucede en la vida de nuestra iglesia. Les presento a mis compañeros en torno a esta mesa de análisis aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Teresa García Noblejas, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Faustino Cartalina, redactor jefe de los programas religiosos de COPE. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Están con nosotros también Antonio Mora a los mandos técnicos y nuestra compañera Eva Fernández, que se encarga de la producción. Ella ya está mirando lo que llega a través de los canales de comunicación que tenemos establecidos con todos ustedes. Nuestro correo electrónico, se lo recuerdo, es linterna.iglesia@cope.es, y también pueden seguirnos e intervenir y dialogar con nosotros a través de nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope, y también pueden visitarnos en nuestro muro de Facebook, que es muy fácil, Religión COPE. Bueno, pues lo primero que hacemos siempre con todos ustedes es invitarles a participar en nuestro concurso de historia. Lo hacemos ahora para que tengan tiempo, se preparen, busquen, piensen y disparen. Esta semana y las próximas vamos a tener cuatro ganadores. Tenemos cuatro ejemplares del libro de Ediciones Encuentro, El celibato sacerdotal, de Johann Adam Möller, con el que estamos premiando a los ganadores de nuestro concurso, y serán los cuatro primeros que respondan bien a la pregunta que hoy les planteamos. Les pedimos el nombre de una encíclica que fue publicada en el periodo de entreguerras, entre las dos guerras mundiales, y que denunciaba la injusticia social y las ideologías totalitarias que estaban en ese momento aflorando. Encíclica, periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que denuncia la injusticia social y las ideologías totalitarias. Les pedimos el nombre, no más. Pues ya desde ahora se ponen a carburar, y cuando esté la cosa lista decimos quiénes son los ganadores. Nuestro tema de portada esta semana es el informe sobre libertad religiosa en el mundo 2014, que ha presentado una vez más, un año más, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Lo ha presentado en diversas capitales del mundo, pero también aquí en Madrid, y aquí en Madrid además con el patriarca Greco Melquita, con sede en Damasco, Gregorios III Laham, que ha sido un testimonio, la verdad, muy muy fuerte de esa presencia heroica de los cristianos en Medio Oriente. Pero este solo es un ejemplo de las muchas situaciones de violación y de daño a la libertad religiosa en todo el mundo. Para que ustedes tengan toda la información de lo que se presentó y de los testimonios que se ofrecieron en ese acto, nos hemos pedido a nuestra compañera Amparo Latre que nos prepare un reportaje con todos estos sonidos, y después nosotros comentamos el contenido de este importante informe.
El informe sobre la libertad religiosa analiza los ataques y las violaciones de este derecho fundamental del ser humano en todo el mundo. El radicalismo islámico, los totalitarismos, los nacionalismos radicales o el relativismo son la causa del empeoramiento de la situación en muchos países. Javier Menéndez Ross es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España.
Curiosamente, siendo la religión aún mayoritaria en el mundo, pero es la religión también más perseguida o más discriminada en el mundo. La mayor parte de los países en los que se produce un empeoramiento grave o situaciones más complicadas son países islámicos y países donde se está radicalizando muchísimo esta religión.
La principal conclusión de este estudio es el constante deterioro de la situación de este derecho fundamental en 55 de los 196 países analizados, entre ellos España, donde no puede hablarse de falta de libertad religiosa, pero donde sí se advierten cada vez un mayor deseo de excluir a la religión.
Que en determinados países europeos se constata un deterioro de la libertad religiosa, una mucha mayor agresividad hacia el hecho religioso, un deseo de excluirla del espacio público, o una forma de, en definitiva, de discriminar a la religión, y como ya no son hechos aislados, empieza a tener, sin llegar evidentemente a los niveles de preocupación y de gravedad que tienen otros países, pero bueno, sí que sí que es algo para tener desde luego muy en cuenta.
Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada se insiste en que denunciar esta realidad de persecución se ha convertido en una obligación moral para todos los gobiernos e invitan a fomentar iniciativas que ayuden a una mejor convivencia entre los distintos credos.
Yo, por ejemplo, valoro muchísimo una reciente declaración de más de 120 líderes musulmanes, más de 120 muftis, condenando toda la violencia del ISIS. Este tipo de declaraciones son absolutamente necesarias, o sea, porque si los grandes líderes de todas las religiones, de todos los credos, no son mucho más activos en este tipo de condena, se van a seguir produciendo, porque al final lo que da la sensación a todos sus fieles es que de alguna forma, de forma tácita, se está aprobando.
En la presentación del informe participó el patriarca de la Iglesia Greco-Católica Melquita de Siria, una de las primeras voces en denunciar la persecución de los cristianos en este país, que sufre una guerra que está provocando la mayor catástrofe de refugiados de su historia. En este contexto, el patriarca afirmó que la presencia de los cristianos en esta zona es de vital importancia.
This is to tell you how important is our presence and most our role. We are with and for. As John Paul II said, the essence of human being is to be with others, but to be also for others.
Uno de estos cristianos es la joven Mireia Alfará, que recordó con nostalgia los tiempos en los que podía empezar la jornada acudiendo a misa con su amiga musulmana sin poner en riesgo su vida.
Para nosotros no había ningún problema en poder llevar la cruz. Yo tengo la cruz en el coche. Siempre la llevo. Las iglesias están siempre abiertas, las puertas abiertas para todos. Es decir, yo por la mañana antes de ir a la escuela entraba a la iglesia, Nuestra Señora de Damasco, y encendía una vela. A veces venía conmigo mi amiga, que es musulmana, ella entraba conmigo, nos sentábamos haciendo una oración, cada uno en su, bueno, y empezar el día.
Ahora la situación es bien distinta y a esta joven siria se le quiebra la voz al pensar en un sacerdote amigo que ha tenido que huir no sabe dónde y con el que se comunica por Skype.
Me gustaría a mí estar ahora en Siria y, bueno, y darle un abrazo, perdón, pero bueno, y decirle que esto va, bueno, va, uy, perdón, de verdad, lo siento mucho, que no pasa nada, ¿no?, que aquí estamos. Y no solamente con él, pero con muchísima gente más adelante, quiero... Lo que nos esfuerza sobre todo es la oración.
La presentación del informe ha coincidido en el tiempo con el asesinato en Pakistán de un matrimonio cristiano a las afueras de la ciudad de Lahore tras ser acusados de blasfemia, una historia que desgraciadamente se repite. Los ataques a los cristianos han existido siempre, siendo el siglo XX uno de los peores momentos. Actualmente, y según se desprende del informe sobre libertad religiosa en el mundo presentado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, hay 200 millones de personas perseguidas por razón de su fe y 50 millones más de personas discriminadas por ello. Son cifras que llaman la atención.
Pues hasta aquí este reportaje que nos ha preparado Amparo Latre y que nos ha permitido pues conocer el testimonio de algunas personas que están viviendo esta situación de persecución, de vulnerabilidad. También importante esas palabras que no hemos querido traducir para que se oyera la energía de la voz del patriarca, ¿no? Lo importante que es, lo trascendental que es para todos la presencia de los cristianos en esas tierras. Pues Teresa, Faustino, lo que más os haya impresionado de este informe de Libertad Religiosa 2014.
Pues yo me quedo, aparte con los datos que ha comentado el reportaje, con una breve hoja de ruta que marcaba Javier Menéndez Ross y que también ha publicado, ha resumido Alfa y Omega esta semana, diciendo efectivamente cuál es el objetivo de este informe, que es, por un lado, informar porque parece que estos temas salpican alguna página de los periódicos, no necesariamente la portada, más bien no en portada, y luego se olvidan, ¿no? No hay que olvidar que las famosas 200 niñas secuestradas por Boko Haram en Nigeria pues son precisamente de una escuela cristiana y forzadas a convertirse, aparte de esclavizadas de mil maneras, ¿no? Entonces, bueno, esa noticia ocupó en su momento algunas páginas de periódicos y ya pues luego se olvida. Entonces este goteo permanente de informar de lo que está pasando, dónde está pasando, etcétera, y cómo están sufriendo estas minorías religiosas, generalmente cristianas, pues es fundamental. Luego Javier también hablaba de la denuncia, la denuncia, que es la misma del informe, pero que también tiene un ámbito internacional, jurídico y político, que la verdad es que es importante. Ha habido algunas iniciativas en algún Parlamento Europeo, en la OSCE, incluso aquí en el Senado, en España, no dejan de ser declaraciones de intenciones que de momento pues se quedan ahí, ¿no? Yo creo que es momento también de ponerse serios con este derecho humano para pedir su aplicación jurídica, exigencias. Habla también Javier, me parece muy interesante ese punto, del tema de las sanciones económicas. Ha habido bloqueos económicos toda la vida por muchos motivos a países. Bueno, pues habrá que empezar a hacer algo por aquellos países que no respetan este derecho humano fundamental, ¿no? Y luego, finalmente, y por supuesto lo más importante, la oración, que lo comentaba también la chica que estaba en la rueda de prensa, como fortaleza esencial y a la que todos tenemos que contribuir en este momento y que también nos sostiene a nosotros, ¿no?
Podemos recordar efectivamente algunos episodios concretos que cada semana tendríamos que hacer una sección especial en la linterna de la Iglesia para persecución religiosa de esta semana con las noticias que vemos cada semana. Pero yo quizá empezaría por el final, es decir, vistas todas estas cifras que hemos escuchado en el reportaje, la última parte del informe dice qué es lo que hay que hacer a partir de ahora, aunque luego entremos en detalle en algún caso concreto. Y yo creo que es fundamental el papel de los dirigentes religiosos. O sea, se pide oraciones, por supuesto, eso es lo primero, pero después se dice, ¿qué hay que hacer? Instar a las autoridades religiosas, musulmanas, católicas, budistas, me da lo mismo, a que sean ellos mismos los que alcen la voz, como ya han hecho algunos esta semana precisamente, diciendo las cosas bien claras. No se puede usar la religión para justificar la violencia. Yo creo que eso es fundamental y de hecho se está dando esta semana, por ejemplo, uno de los casos. Hemos visto la carta que ha escrito el patriarca ortodoxo de Moscú, Kirill, ha escrito una carta al presidente de Pakistán por el caso Asia Bibi, pidiéndole que por favor liberen a esta mujer, porque eso crea un clima de tensión, de división entre musulmanes y cristianos en Pakistán, pero dice también en el resto del mundo. Es decir, yo creo que por ahí tienen que ir un poquito las cosas, porque los dirigentes políticos, en este caso una gran autoridad como es el patriarca ortodoxo ruso Kirill, igual que él, quizá ojalá lo hagan otros muchos dirigentes también musulmanes, como ahora recordaremos, pongan en marcha esa denuncia y bueno, que eso vaya calando, ¿no?, en sus comunidades, y eso es lo que facilitará un poco el que no se llegue a romperse la sociedad por el tema religioso, ¿no?
La verdad es que uno de los casos a los que te referías, Faustino, de esta semana ha sido particularmente brutal, y yo también he visto no es que no se haya contado, se ha contado, pero no hay proporción entre la dimensión de la brutalidad, es decir, que a dos personas, un matrimonio, la mujer joven o la mujer embarazada, a la que se corre la voz, porque es que es así, se corre la voz de que han menospreciado al Corán, han roto unas páginas del Corán. Se provoca que una turba de asesinos asalten la casa y les asesinen y les quemen vivos. Es decir, esto está pasando en un país...
Y con total impunidad, que es lo peor en este caso.
Bueno, luego ha habido unas detenciones que ya veremos en qué paran, en qué terminan.
Normalmente terminan en poco.
Terminan en poco.
Porque allí en Pakistán...
Porque los jueces están asustados.
Efectivamente.
Están asustados. Bueno, que alguien tan, tan moderado y tan diplomático como el cardenal Jean-Louis Toran, que lleva toda la vida dedicado al diálogo con los líderes religiosos del mundo, haya dicho, no podemos permanecer pasivos ante un acto de semejante barbarie, incluso invocando el derecho a la injerencia humanitaria. Es decir, bueno, pero vamos a ver, realmente el gobierno de Pakistán, no seamos ingenuos, lo tiene difícil.
Muy difícil.
Muy difícil. Ahora, claro, es que también Pakistán es un país que es aliado de Occidente, que tiene ayudas enormes de todo tipo, económicas, militares, de inteligencia, etcétera, y donde, por otra parte, están sucediendo estas cosas y como si nada. Es impresionante, ¿no? Es impresionante.
Pues es uno de los episodios, de los muchos que estamos contando, pero claro, si volvemos la vista al muy cerquita de ahí, tenemos Siria, tenemos Irak, tenemos la persecución de los yihadistas. El informe yo creo que diferencia muy bien la parte de lo que es la persecución por motivo del fundamentalismo islámico, que son esos países donde es más fuerte esa persecución, que curiosamente, el de los pocos países donde mejora, esto también me llama la atención, los pocos países donde mejora, por ejemplo, es en los Emiratos Árabes Unidos o en Qatar,
sí,
la porque, situación religiosa.
Porque se ha permitido la construcción de algunas iglesias, ahí hay muchísimos inmigrantes de India, de Filipinas, que están trabajando, y bueno, ahí hay unos emires, efectivamente,
que tampoco
son más benévolos.
No vamos a meter a todos en el mismo saco, pero efectivamente el fundamentalismo islámico es lo que está marcando esa persecución por un lado, pero por otro lado, o sea, es que la situación en Pakistán, por ejemplo, pues efectivamente no hay una posibilidad ahí de hoy día, y de hecho han tenido el Bhatti, al que murió, el ministro de asuntos religiosos, que podía o quería hacer algo, y de hecho acabaron con él.
Lo mataron
directamente.
Ahora, el hermano de Shabaz Bhatti, del Exacto. muerto, Paul Bhatti, que ha sido ministro para las minorías y ahora no lo es, ha escrito un prólogo a las conclusiones de este informe y decía una cosa muy interesante. Él decía, es necesario un nuevo consenso sobre el significado y el valor de la libertad religiosa a nivel mundial, porque el problema es que, evidentemente, en el ámbito islámico no está muy claro. Hay algunos que sí, que se han pronunciado valientemente, sí, pero hay otros que ciertamente no. En países como China, ¿qué significa libertad religiosa? Aunque está en la Constitución. En la Constitución china está, pero sabemos lo que pasa todos los días. Pero es que incluso en los países europeos, y es otro aspecto del informe, hay un debilitamiento de qué significa libertad religiosa. Dificultades, por ejemplo, para portar signos religiosos en público, dificultad para expresarse según las propias convicciones, el tema de la objeción de conciencia, son temas en los que hay un desgaste evidente. Y entonces recuperar, a ver, ¿qué compartimos, como cuando se firmó la Declaración de Derechos Humanos, qué significado de libertad religiosa estamos compartiendo?
También hay incluir el punto de partida famoso de la laicidad positiva, ¿no? Sí. Es decir, que al final se trata... Hay en Occidente, y creo que eso es a lo que se refiere el informe, aunque no lo cite expresamente, cuando habla del relativismo, el analfabetismo religioso, etcétera. Bueno, al final lo que hay es una conciencia muy extendida en ciertos países de Occidente, o en la mayoría, de que, bueno, al final todas las religiones son iguales, se entrometen donde no deben, y entonces cuanto más lejos y más apartadas de la vida pública y más recluidas, pues mejor, más o menos esa es la idea, ¿no? Entonces esto se ve al final en un rechazar a la presencia de los creyentes en la vida pública, ejerciendo un derecho, al fin y al cabo, ¿no?, que es lo que se está oscureciendo por un nuevo tipo de totalitarismo laicista, por decirlo así, ¿no?
Eso son el otro tipo de persecución religiosa, que no es la bestial esta que estamos comentando de Pakistán, ¿no? Esta es mucho más sutil. Sin embargo, yo veo noticias de estas que venimos comentando con esperanza, de estas que van surgiendo, como esta que salía esta misma tarde en Indonesia. El nuevo gobierno de Indonesia dice que la libertad religiosa de las minorías es una prioridad del nuevo gobierno. De hecho, quieren proponer cancelar el que se ponga la pertenencia religiosa en el documento de identidad, que es una cosa que ahora mismo, por ejemplo, es
estar marcado.
Que no, son cosas que, claro, vistas desde aquí nos pueden quedar muy lejanas, pero es que allí el vivir con eso es vivir con un estigma ya.
Es muy interesante esto que dices, porque es verdad que en Indonesia, que ha habido unas elecciones recientemente, ha ganado un candidato que, siendo musulmán, era enormemente abierto y partidario pues de la convivencia, del diálogo y de la tolerancia religiosa. Afortunadamente ha ganado este, porque el otro, en Indonesia ha habido muchos problemas. Gracias a Dios, bueno, ojalá que el nuevo gobierno sea capaz de enderezar esa situación. Tenemos ya ganadores, así que si me permitís...
¡Qué prontito!
Pues sí, sí, y eso que ahora comento, que ha habido una pequeña confusión, que la verdad es que se entiende, la verdad es que se entiende. Bueno, les preguntábamos una encíclica publicada en el periodo de entreguerras, que denunciaba la injusticia social y las ideologías totalitarias. La respuesta es la Quadragésimo Anno de Pío XI. Se llama así, Quadragésimo Anno, porque se cumplían 40 años de la Rerum Novarum de León XIII, la primera gran encíclica social, diríamos, de la época moderna. Quadragésimo Anno. Muchos de nuestros oyentes se han confundido con la famosa Mit Brennender Sorge, una encíclica también de Pío XI, de 1937, que denunciaba al nazismo. Mit Brennender Sorge estaba dedicada estrictamente a la denuncia del nazismo. Es verdad que en Quadragésimo Anno ya Pío XI se refiere a los totalitarismos, tanto en la Rusia soviética como el incipiente ascenso de fascismo y nazismo en Italia y en Alemania. Pero hay un dato que yo ponía, que es la denuncia de la injusticia social. Eran los años durísimos después del crack de Wall Street, del famoso crack del 29, uh-huh, y toda Europa estaba realmente atravesada por una ola de inestabilidad social tremenda. Y ahí el Papa hace una denuncia, pues, del imperialismo del dinero, de esas finanzas desconectadas de lo humano, que ahora nos parecen temas muy, muy actuales, pero ya en 1930 la Iglesia los decía. Bueno, pues entonces, la cuadragésimo año de Pío XI, de 1931. Digo los nombres de nuestros ganadores, son Marcos Osa, de Cádiz, Manuel Rego, de San Fernando, también de Cádiz, Elisa Benítez, de Teruel, y Alonso Gómez, de Soria. Pues enhorabuena a los cuatro, que recibirán sus respectivos ejemplares del libro El celibato sacerdotal, de Johann Adam Müller, de Ediciones Encuentro. Y si me permitís ya algunos mensajillos que han ido llegando. Digo mensajillos porque son pocos, no porque sean poco importantes. Sobre el informe del que venimos hablando, uno dice que es impactante y se pregunta si podemos quedarnos tranquilos al saber que los cristianos sufren persecución en 117 de los 196 países del planeta. Quizás aquí es bueno, Faustino, subrayar que no son solo los cristianos, aunque sean los más perseguidos.
Por supuesto.
Y eso también lo señala el informe, ¿eh?
Sí, porque decimos que de los perseguidos, 3 de cada 4 perseguidos en el mundo son cristianos, pero es que hay musulmanes que son perseguidos, claro, por los propios musulmanes. De hecho, el extremismo islámico, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención otra noticia que recogía estos días en Arabia Saudí, que sabemos que es un país que no se destaca precisamente por su protección del hecho religioso. Tienen un control, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, tienen un control sobre los tuits extremistas para que no penetren los extremistas islámicos, y cada día paralizan, o sea, cada minuto, según esta información que yo tenía aquí, paralizan 90 tuits y 130.000 al día. Han cerrado montones de páginas que están promocionando, quiero decir que es algo que se extiende y que usa también las redes sociales, hay que recordarlo, el extremismo islámico en este caso, para presionar en países como este y extenderse. Es como un tentáculo que se va extendiendo y que va impregnando todo y que va apretando.
Ha habido también algunos atentados específicamente dirigidos, por ejemplo, contra la población judía, incluso en Europa. Recordemos el atentado contra la sinagoga en Bruselas, me parece que fue en París también.
En París ahí,
contra un cementerio judío, etcétera. O sea que también esto hay que decirlo, porque el informe no se refiere solo a los cristianos.
Sí, hay que decir que es de todas las religiones. Lo que pasa es que obviamente los cristianos, hemos dicho, 200 millones perseguidos y 50 marginados, o sea que, sí, son, es lo que consta ahí, es importante.
Hay otro sobre este mismo tema, varios mensajes más. Uno dice que la libertad religiosa retrocede en el mundo, desgraciadamente los datos así lo dicen, y que apenas se toman medidas políticas para paliar este problema. Cambiando totalmente de tercio, hay un oyente que llama nuestra atención sobre la catequesis de esta semana en la audiencia general del Papa Francisco, en la que ha recordado que los obispos son el mismo Cristo que se hace presente y que continúa cuidando a su Iglesia, asegurando su protección y guía. Dice que son unas palabras que invitan a cuidar la unidad con los obispos en cada diócesis. Una Iglesia que no esté unida a su obispo no es una Iglesia sana, dijo Francisco. Pero bueno, este tema, si os parece, pues después lo retomamos. Hay otro que dice que nadie se engañe, el Islam radical y el analfabetismo religioso son los peores enemigos. Otro llama la atención sobre la próxima fiesta de la Almudena, que será muy buena ocasión para acompañar al nuevo arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, el próximo domingo, efectivamente, aquí en la Plaza Mayor de Madrid. Y hay unos datos del CIS que nos piden comentar, que dicen que solo el 4,9% de los españoles consideran la religión como importante. Bueno, pues luego, si os parece, podemos comentar qué significa eso y qué desafío nos plantea. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Vivimos el fútbol igual que tú. Este sábado desde las 3, toda la emoción de la liga con el sonido de Tiempo de Juego. Real Madrid, Rayo Vallecano, Almería, Fútbol Club Barcelona.
Nuevo líder, el Real Madrid con 24 puntos.
Y el domingo todos los partidos en COPE desde el mediodía y la Fórmula 1. Gran Premio de Brasil. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Yo, tú, él... Familia. ¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida, el auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Pronto lo verás escrito en algún edificio, o en una zona industrial, o en el lateral de una furgoneta. Y te preguntarás, que es Ilunion.
¿Crees que el auténtico núcleo de nuestra sociedad es la familia?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
19.068, serie 52.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este martes 11 de noviembre se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Grupo COPE. Estamos viviendo nuestro mejor momento. Porque entre todos lo hemos hecho posible. Como grupo hemos batido un récord histórico. Este año, por primera vez, hemos superado la barrera de los 5 millones de oyentes. Es la suma de la potencia de nuestros productos. COPE es la única cadena generalista que ha crecido este año. Con el mejor equipo de deportes de la radio y con los comunicadores más valorados para ser más líderes. Y renovando la mañana, apostando por un nuevo comunicador.
COPE, estar informado.
Cadena 100 bate su récord histórico con un morning que es referencia y líder en los targets más comerciales. La mejor variedad musical, 100, Cadena 100. Rock FM, la única radio de rock en España. Ha marcado un hito desde su nacimiento, con el mejor perfil de todas las musicales.
Venimos para rockear. Somos Rock FM.
Megastar, nuestro producto más joven, ha tenido un lanzamiento espectacular, poniendo solo temazos.
Solo temazos. La nueva Megastar FM. Megastar.
Grupo COPE. Crecemos contigo.
José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos y se han incorporado a nuestra antena cuando ya estaba en marcha esta linterna de la iglesia. Hemos dedicado prácticamente toda la primera parte a desgranar el informe sobre libertad religiosa en el mundo 2014 de ayuda a la iglesia necesitada, pero hay muchos más temas. Para los que se hayan incorporado ya con el programa en marcha, les recuerdo que hoy estamos en torno a esta mesa Teresa García Noblejas, Faustino Catalina y José Luis Restán, que les habla. Habíamos dejado ahí una pregunta que nos lanzaba uno de sus mensajes diciendo que comentáramos uno de los datos del CIS sobre la cuestión religiosa. No es el único, hay varios muy interesantes que dicen que solo el 4,9% de los españoles consideran la religión como importante. Pues no sé, ¿qué os parece?
Bueno, es una constatación, primero, de una encuesta. Segundo, con lo cual las encuestas hay que tomarlas con la relatividad como lo que son, encuestas. Y segundo, hombre, yo diría que si sale uno a la calle, hombre, quizá el clima que se respira en nuestra sociedad, desgraciadamente, es de tender a intentar marginar el hecho religioso. Otra cosa es lo que vemos cada domingo en nuestras iglesias, es decir, la asistencia a misa de cada domingo, la gente que cada día asiste a las distintas celebraciones o la gente que participa en la Semana Santa, etcétera, etcétera. Quiero decir que una cosa son las encuestas, yo creo que la realidad es bastante diferente y de hecho los datos que tenemos normales son de que se declaran católicos en España
el 70%. En esta misma encuesta del CIS,
o sea, que el hecho religioso se diga que no tiene importancia, bueno, pues creo que yo diría que es una desgracia y una pena para nuestra sociedad, porque el hecho religioso es algo que impregna nuestra cultura y quizá lo que nos falta es que impregne un poco más nuestra educación, porque eso es lo que se está perdiendo y nuestros niños, nuestros jóvenes, lo que no tienen son referentes de tema religioso, del hecho religioso, y eso vale para el arte, vale para la literatura, vale para cualquier sector de la cultura. Me parece un poco preocupante, ¿no?
Sí, lo que pasa es que así dicho, si la religión es importante, me parece claro, una pregunta que no sé, habría que ver, porque a lo mejor a esa misma persona le preguntas otra, no sé, o sea, me parece una pregunta un poco fría si la religión es importante. Y a lo mejor luego es una persona que es practicante o que va a misa.
Puede ser todo.
Podría
eso,
pero también es verdad que es una realidad.
O sea, la realidad de la secularización, de la descristianización, pues, esas periferias de las que habla el Papa Francisco, que no hay que irse a África
a buscarlas. Sí, realidad, tampoco hay que canalizarse
las
por
tenemos
el
en nuestros barrios y en nuestras ciudades. ¿Qué desafío nos lanza esto?
Bueno, pues el desafío
de la evangelización, de la presencia, de ofrecer, como decía el otro día Benedicto XVI, y lo retomó Francisco, no evangelizamos para hacer adeptos, para incrementar nuestros números, sino para comunicar la alegría que se nos ha dado, porque como decías tú, la gente se lo pierde. O sea, el que no tiene esto, vive peor. Yo creo que vive peor todos los aspectos de la vida.
Sí, también hay un dato, ya se sabe, como de que cuando se toca a fondo en determinados momentos, pues puede, digamos, también es un momento donde se buscan esos referentes en momentos de vacío, ¿no? Eso también es un reto y es una oportunidad, no hay que verlo necesariamente como algo terrible, sino como decir, bueno, ya se ha tocado fondo, se ha probado todo y tal, bueno, pues ahora te voy a ofrecer lo que nadie te ha contado.
Bueno, si esta encuesta a la que nos estamos refiriendo, que es una encuesta seria y amplia y ambiciosa, es la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, eso también hay que reconocerlo. Si hubiera hecho, no sobre el universo general de toda esta sociedad española, sino solo en ambiente universitario, ¿qué os imagináis? Vamos, yo así a primeras y a bote pronto, sin tener ningún dato, imagino que el dato hubiera sido peor.
Yo creo que sí.
Seguramente. Pero, sí. Por eso la universidad y la presencia cristiana en la universidad es uno de los grandes desafíos, es una de las grandes dimensiones de la evangelización y de la tarea y de la presencia de la Iglesia. Esta semana, concretamente ayer, y ha concluido hoy, se han reunido en Madrid los delegados de pastoral universitaria de todas las diócesis de España, precisamente para afrontar este reto. Lo han hecho en unas jornadas que tenían como título Hacia una presencia significativa y transformadora en la universidad. Identificación y desafíos. Bueno, pues eso, de lo que estamos hablando. Y por eso hemos querido llamar en esta linterna de la Iglesia a Monseñor Agustín Cortés, que es obispo de San Feliu de Llobregat y presidente de la Subcomisión Episcopal de Universidades, que es la que se encargaba, lógicamente, de organizar esta jornada. Don Agustín, muy buenas noches. Vamos a ver, porque no le escuchamos, don Agustín.
Sí.
Ahora sí le escuchamos. Muy buenas noches.
Sí, sí. Buenas noches.
Bueno, título de las jornadas será una presencia significativa y transformadora. A mí me gustaría que nos hablara de eso, porque que hay cristianos en la universidad, eso a mí me parece indudable, y además los conocemos. Otra cosa es que la presencia sea eso, significativa, y pueda transformar ese ambiente. ¿Qué es lo que se ha descrito en estas jornadas? ¿Qué es la información que han aportado los distintos delegados?
Bien, un dato significativo precisamente es el hecho de los criptocatólicos en la universidad. Ha sido una expresión que algún representante, algún delegado ha utilizado. Es verdad que hay católicos en la universidad, pero difícilmente se manifiestan y actúan como tales, o se confiesan como tales. Muchos de ellos consideran la universidad como un paréntesis, como un lugar de trabajo, pero no precisamente como un lugar donde, así soñaba Benedicto XVI, Juan Pablo II y el Papa Francisco, un lugar de transformación, un lugar de proyección de la convicción evangélica sobre la investigación, sobre la docencia, sobre la convivencia. Desgraciadamente es así. El hecho es que no todo el mundo católico, realmente católico, o creyente, mejor dicho, pues actúa como tal en el ambiente como el universitario. De todas formas, existe, gracias a Dios, la presencia católica en la universidad. Los delegados han sido testigos de ello y han aportado una cantidad enorme de iniciativas, de creatividad envidiable. Realmente he quedado sorprendido del intercambio que ha habido de experiencias.
Don Agustín, soy Faustino Catalina. Cuéntenos qué iniciativas concretas, ya que nos hablaba de ello, hay en este momento en nuestras universidades. Es decir, qué fortalezas, qué debilidades, pero también qué desafíos y cómo se afrontan en este momento.
Veamos, una conclusión que hemos sacado, al menos así he vuelto a casa con esta impresión, es que depende fundamentalmente de la iniciativa del sujeto, de la empuje del sujeto o de los sujetos. Claro, yo hablo de uno porque sean delegados, laicos y sacerdotes, y religiosas y religiosos. Depende mucho de las iniciativas personales y, por tanto, del empuje y de la ilusión. Hay iniciativas de todo tipo. Ha sido una novedad para mí el hecho de que en Pastoral Universitaria se realicen obras sociales organizadas y continuadas y pensadas en colaboración con Cáritas y en colaboración con otras entidades benéficas. También hay mucha creatividad en cuanto a los jóvenes que se reúnen para orar de muchas formas. Incluso hay creatividad en el sentido de hacerse presente visiblemente, no solamente en actos claramente confesionales, como son una apertura de curso o una celebración de Santo Tomás, de Aquino, sino en un stand, en un conjunto de ofertas que de vez en cuando se hacen en la universidad. Hay de todo tipo, no quisiera enumerar porque
no
se han dicho muchas cosas.
Don Agustín, soy Teresa García Noblejas. Quería preguntarle cómo, si está garantizado, o al menos parece que hay un clima pacífico en cuanto a la garantía de presencia de las capillas, oratorios y demás en las universidades públicas. ¿Cree que más o menos está el tema tranquilo para este curso?
El asunto está tranquilo y de vez en cuando surge algún conflicto, pero en general está tranquilo. Nosotros defendemos, y los capellanes y los responsables de la pastoral universitaria lo tienen claro, defendemos el derecho que nos corresponde, amparado por los acuerdos entre la Iglesia y el Estado español, de la presencia de la Iglesia en la universidad, amparados también por la libertad de culto y de creencias, y además la libertad de ejercer la propia fe y la propia religión en público. Lo que pasa es que todo depende de los convenios que cada diócesis tiene con las respectivas universidades. Y cuando aterrizas en convenios, pues todo no es igual. Desgraciadamente, la situación depende de las personas que están al frente de las instituciones más que del marco legal. La concreción, la casuística, a veces no funciona bien. En muchos sitios, más de lo que parece, independientemente de la fe de los responsables, muchos de ellos no creen, pero son capaces de reconocer valor al hecho religioso, lo que estabais hablando precisamente, una creencia que humaniza por ella misma, y muchos lo reconocen y lo apoyan, y en función de eso pues no hay conflictos. En general podemos decir que la situación es bastante pacífica. Bien, es verdad que, aun teniendo ese derecho, nosotros, hablando de los delegados y de los grupos de jóvenes y profesores creyentes y en la pastoral universitaria, no son batalladores en ese sentido, no montan la guerra, digámoslo así.
Don Agustín, una última pregunta. ¿La universidad es el lugar de la razón, de la búsqueda de la verdad? Al menos idealmente así lo es, y nosotros siempre sostenemos que la fe cristiana es una fe amiga de la razón. Pero ¿están nuestros profesores y nuestros jóvenes universitarios en disposición de abrir un verdadero diálogo también cultural, también intelectual, frente al desafío que proponen hoy, pues desde las ciencias naturales hasta la filosofía más empírica, etcétera? ¿Estamos en disposición de entrar en ese diálogo de altura o también ahí tenemos que hacer muchos deberes?
Sí, muchos deberes. Lo que vivió tanto y predicó tanto Benedicto XVI se encuentra en la universidad cada día. Porque la razón, bien, ¿qué razón? La metafísica, la positiva científica, la práctica técnica, la razón del corazón. realmente, cuando uno se plantea el diálogo con la cultura en el ámbito universitario, se encuentra que no siempre tiene un sujeto al lado o delante con el cual dialogar. Un sujeto que esté, digámoslo así, dispuesto o abierto a dialogar en un terreno donde nosotros podemos iluminar desde el Evangelio. Es decir, la experiencia de Benedicto XVI, defendamos la razón hasta metafísica, o al menos la razón más allá de los resultados descriptivos de la ciencia positiva. Hagamos todos un esfuerzo para poder comunicarnos. Y este es un problema, no tenemos un sujeto. Hoy en día la enseñanza está muy pragmatizada, está muy enfocada hacia lo profesional, el rendimiento y la eficacia inmediata. Y claro, con esta mentalidad no es fácil. Sin embargo, se mantiene el diálogo y cuando uno acierta en los momentos clave y está despierto para ello, se consigue. La prueba es el encuentro que hemos tenido estos dos días, lo ha demostrado.
Pues monseñor Agustín Cortés, presidente de la Subcomisión de Universidades, le agradecemos que haya querido compartir con nosotros esas conclusiones todavía frescas y que me imagino que habrá que todavía asimilar y elaborar y sobre todo seguir haciendo camino y seguir trabajando. Gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo a vosotros. Gracias.
Bueno, pues han ido llegando más mensajes y esperamos que sigan llegando en los próximos minutos. Hay uno que insiste sobre el informe de libertad religiosa, dice que queda demostrado que los cristianos son, con diferencia del grupo de fieles más perseguidos. Bueno, ya lo hemos dicho, no vale la pena insistir más. Nos dice un oyente que no sabe si la semana pasada nos referimos en la linterna de la iglesia al encuentro que tuvo el Papa con distintos movimientos populares, tierra, trabajo y techo. Sí lo comentamos. Dice que fue muy curioso ver al Papa departir con cartones, miembros de la plataforma de afectados por la hipoteca o líderes indígenas, entre muchos otros. Efectivamente, fue un encuentro muy significativo y sí lo comentamos. Y nos propone un oyente, y vamos con ello, que le informemos sobre ese deseo que ha expresado el Papa en un discurso a la Rota, en un curso de los miembros de la Rota Romana, de agilizar las nulidades matrimoniales e impedir que se conviertan en un negocio. Pues si os parece, podemos entrar ya directamente con eso.
Bueno, yo creo que el tema ha salido obviamente en el sínodo, ampliamente se ha debatido, y el Papa lo ha dejado bien claro en esa intervención ante un curso que había organizado la Rota Romana. Los procedimientos de nulidad matrimonial tiene una duración muy larga, y lo que pide el Papa simplemente es algo tan sencillo como que se agilicen, y segundo, que sean gratis si es posible. ¿Por qué? Porque mucha gente pues económicamente no puede afrontarlo, y después que se agilicen porque claro, no se pueden dilatar en el tiempo, 1, 2, 3, 4 años. El Papa dice, hay gente que por ejemplo en su diócesis contaba que en su diócesis había parroquias que estaban a más de 200 kilómetros de Buenos Aires, y claro, una persona solamente para hacer los trámites de la nulidad tenía que dejar su trabajo, desplazarse, en fin, unos gastos económicos. Yo creo que es totalmente razonable. Otra cosa es la casuística, digamos, de cómo se hace eso en las diócesis. Esa es la segunda parte. Supongo que este tema se va a seguir estudiando porque hay una comisión creada ad hoc, y por lo tanto, cuando venga la segunda parte del sínodo en el próximo mes de octubre, ahí ya puede tomarse alguna decisión concreta, ¿no?
La verdad es que el Papa ha sido tremendamente contundente y se ve que además es un tema que lo ha vivido en su propia carne cuando era arzobispo de Buenos Aires, y claro, lo expresaba diciendo, es que mucha gente se va como con este peso en el alma de no saber, porque es que no saber, pero bueno, yo, mi matrimonio ha sido válido o no, y las consecuencias que se derivan de eso para seguir caminando en la vida. Entonces, que haya una justicia rápida, transparente y, a ser posible, gratuita, claro, pues es un ideal que hay que alcanzar. Como decías tú, pues luego está la casuística de ver eso cómo se va a traducir en cada lugar del mundo, ¿no? Pero efectivamente esto está así, y esa comisión que ha creado el Papa pues sigue trabajando para simplificar, agilizar y favorecer este objetivo, ¿no? De en el fondo, de maternidad, porque es que además es verdad que luego muchas veces estos procesos, si son mal llevados, dejan una huella de resentimiento,
dejan un sinsabor en la gente,
un sinsabor enorme, y una distancia respecto de una Iglesia que tiene que ser madre también en esto.
Mientras que, por otro lado, quien se mete en este camino de un proceso de nulidad matrimonial, en el fondo lo hace por una fidelidad a la Iglesia, quiero decir que podía tomar muchos otros caminos, pero quiere seguir estando dentro de la Iglesia, resolver la situación si es que ha habido un matrimonio nulo, en fin, lo que sea, y se trata precisamente de ayudarle en ese camino, no de ponerle obstáculos dentro de la verdad y la caridad y todo lo que haga falta, ¿no?
O que se quede por el camino, que es lo peor, lo que decía el Papa.
Un par de mensajes más recién llegados. Uno dice, da la enhorabuena a la diócesis de Menorca, que ha mostrado su alarma por el aumento del consumo de la píldora poscoital en esta isla desde que se permitió la venta sin receta, y ha pedido a los profesionales de la medicina y de la farmacia que ejerzan su derecho de objeción de conciencia. Bueno, este es un tema práctico que tiene que ver con la libertad religiosa de la que hablábamos antes, efectivamente. Y luego otro oyente señala que pasado mañana domingo, 9 de noviembre, el mundo recordará los 25 años de la caída del muro de Berlín, y que conviene tener en cuenta la clarísima implicación del hoy ya San Juan Pablo II en dar este vuelco a la historia. Si queréis, podemos comentar brevemente este tema. Precioso, por cierto.
Precioso, y bueno, habría para escribir libros enteros también, pero está claro, yo creo que está escrito en la historia, y los propios líderes políticos lo han reconocido, el papel que jugó Juan Pablo II para empezar a abrir un poquito el muro, y después el muro cayó por sí solo porque obviamente las circunstancias históricas venían de muy atrás. Pero está, yo creo que la intervención de Juan Pablo II en aquel momento yo creo que fue decisiva, sobre todo también partiendo de la sensibilidad tan especial que él tenía sobre ese tema, porque es que él, siendo polaco, habiendo conocido la Segunda Guerra, habiéndola sufrido la Segunda Guerra Mundial y viendo las consecuencias, él era el primero interesado en que ese muro cayera, ¿no? Y yo creo que ahí no hay discusión.
Yo recomendaría, si se tiene ocasión, de leer o de releer las biografías de George Bayle sobre Juan Pablo II, tanto la primera, antes incluso de ser... Bueno, en realidad la primera y la segunda, digamos que hacen idas y vueltas, tratan tanto de la vida del Papa antes de ser cardenal y Papa, y ya como pontífice, y la verdad es que no hay detalle que no te lleve a esta conclusión, ¿no? Desde ese grito precioso de una persona de un país del este que le dice, Santidad, no se olvide de la Iglesia del Silencio, y él dice, bueno, es que la Iglesia del Silencio ahora habla por mí. Bueno, ese mismo hecho ya te dice todo lo que eso significó en la historia del siglo XX, no solo de la Iglesia, sino realmente de la humanidad, ¿no?
La verdad es que en este caso los alemanes yo creo que han sido generosos, y en la celebración en los actos de celebración, que ya han empezado y que culminarán lógicamente el domingo, ha habido dos invitados de excepción. Uno, Mijaíl Gorbachov, que evidentemente pues no sabemos qué hubiera pasado si en vez de Gorbachov hubiera estado un Brezhnev al frente de la Unión Soviética. Es verdad que la Unión Soviética se estaba cayendo a cachos, pero bueno, la apertura y la largueza de miras, ¿no?, de un Gorbachov favoreció todo este proceso. Eso, y es bueno reconocerlo. Pero es que el otro es Lech Wałęsa, un polaco, que las relaciones siempre han sido muy tormentosas entre polacos y alemanes, que los alemanes hayan querido que esté ahí Lech Wałęsa porque realmente es que la historia de la caída del muro empieza 10 años atrás.
Reconoce su deuda, claro.
Empieza 10 años atrás, cuando el sindicato Solidaridad desafía a un régimen comunista represivo, cuando todavía ni estaba Gorbachov ni había el menor atisbo de apertura. Entonces, es que esa historia ha sido muy larga, y ha habido mártires y ha habido testigos. Por supuesto, está Juan Pablo II, pero también tantísimos hermanos nuestros, católicos, ortodoxos, protestantes, en esos países que han dado lugar a este proceso de los más bellos, yo diría, porque fue una transición pacífica, increíble, o sea, uno no se lo creía, lo veía en el telediario y decía, Dios mío, no puede ser verdad, pues era verdad.
Una fiesta de la libertad.
Una auténtica fiesta de la libertad. Casi acabando, me gustaría hablar una vez más de nuestros misioneros. Esta semana, por dos motivos, los hemos escuchado en COPE. Uno, misioneros españoles presentes en Burkina Faso, ese país, una vez más, desconocido en el centro de África, que ha sufrido un golpe de Estado, la ira popular, por un intento de perpetuarse en el poder del presidente anterior, que ya ha sido depuesto. La situación es inestable, los misioneros allí no se han marchado, cuidando a su pueblo, generando lo mejor, vínculos, reconciliación, atención a la gente, cuidado en este país. Y luego, un testimonio impresionante que hoy hemos escuchado de un salesiano español sobre los hijos del ébola, porque bueno, aquí estamos encantados y felices de que la única contagiada en España de ébola se haya curado, Teresa Romero, y desde aquí un abrazo, pero es que hay miles y miles que siguen muriendo y contagiándose en África sin que prácticamente tengan ayuda de nada. Hay que escuchar estas voces.
Yo creo que ha sido impresionante efectivamente esta mañana en el programa de Javi Nieves. En la mañana escuchábamos a Jorge Crisafulli, que es el responsable de los misioneros de habla inglesa para Liberia, Burkina Faso y Guinea, Conakry, bueno, hablando de esos 4.500 niños huérfanos, esos 1.500 que tienen en cuarentena, niños que son abandonados, sin padre, sin madre, y vamos, ha sido un testimonio impresionante, como digo, que a todos nos ha dejado un poco con ese interrogante encima de la cabeza, es decir, efectivamente hay que preocuparse por el ébola, hay que preocuparse por lo que tenemos aquí, pero y todo lo que está pasando allí, los decenas y miles de personas que mueren, pero sobre todo también todos estos niños que quedan huérfanos y que nadie les va a recoger, les están recogiendo ahora los salesianos, y después niños que se curan pero que vuelven y después de curarse nadie les quiere también. Eso interpela toda nuestra conciencia, ¿no?
Yo creo que nos ayuda a ser mejores y también juzga cómo nos hemos portado y cómo nos hemos movido, pero no es por avergonzarnos, nos ayuda realmente a ser mejores, y hay que agradecer una vez más a los misioneros su testimonio. Pues hasta aquí nuestro tiempo de hoy en la linterna de la Iglesia. No hay tiempo para más, aunque nos encantaría, así que gracias Teresa García Noblejas, Faustino Catalina, y gracias a Eva Fernández, que ha cuidado como siempre la producción y sus mensajes, y a Antonio Mora en el control de sonido. Nosotros volvemos el próximo viernes. Seguimos con la antena puesta y con el estetoscopio ahí en el corazón, oyendo cómo late en la vida de la Iglesia. Hasta la próxima semana, que descansen.